Si tienen sus Biblias, por favor, dar vuelta a la Epístola de Colosenses, el capítulo 2. Vamos a estudiar del versículo 11 hasta el 23. Pablo nos ha mostrado claramente que la herejía que había entrado a Colosa era una especie de filosofía basada en las tradiciones de hombres y los rudimentos principales del mundo, no según Cristo Jesús. Entonces, Pablo nos muestra ahora, del verso 11 hasta el 23, que esta herejía era una especie de forma judía, tanto como culto pagano de los gnósticos. Y siempre es así en el mundo. Hay alguien que siempre quiere hacer una combinación de uno, dos, tres, cuatro cosas para hacer una nueva cosa. Esta es la especie de toda religión y culto. La Biblia es sencilla, pura, sin contradicción. El contexto siempre se tiene que entender. El libro se entiende dentro de su medio contexto. Y un libro no va a contradecir a otro. La Biblia es un libro entero. Todas sus partes hacen un libro completo. Entonces Pablo ahora nos va a mostrar cómo es que Cristo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y que nosotros estamos completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esto es lo que nos va a explicar, tanto como va a dar órdenes, mandamientos a los colosenses, para que no se entreguen a estos maestros falsos, acerca de su ritualismo, legalismo, misticismo y asceticismo. Entonces, del verso 11 hasta el 15, tenemos la explicación de la suficiencia de Cristo. Dice en el verso 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Aquí Pablo está explicando lo que ocurrió en la vida de esos colosenses cuando aceptaron a Cristo Jesús. Fueron circuncidados con una circuncisión no hecha a manos, indicando el rito judío. Bajo la ley mosaica, cada judío tenía que ser circuncidado el octavo día después de su nacimiento. Esto lo encontramos en el libro de Génesis, el capítulo 17, verso 11 hasta el 14, y Pablo también habla acerca de él en Romanos 4:11. Pero en su contexto, era un reprobo acerca de Abraham por no haber confiado en Dios, porque Abraham tuvo un hijo por su esclava. No dependiendo de Dios, él y Sara razonaron cómo era que Dios iba a darles un hijo. Entonces los dos llegaron a un acuerdo que iba a ser por medio de la esclava. Y eso es cuando Dios le entregó el rito de circuncisión, el pacto, para que él en fe demostrara sus acciones hacia Dios, que iba a depender de Dios, circuncidando su órgano sexual, que solo puede producir pecado, otro pecador. Entonces, simbólicamente, la circuncisión del cristiano no es físico, pero del corazón. Esto lo vemos desde el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 10, versículo 16, Jeremías 4, 4, 9, 25 hasta el 26, y luego en Romanos, el capítulo 2, versículo 25, y versículo 28 y 29. La implicación aquí, como vemos, es una circuncisión no hecha a mano, no física, pero espiritual. Y cuando el cristiano es renacido, esto ocurre en su corazón. Al echar de su cuerpo pecaminoso y carnal, ese deseo de pecar, no que no tiene deseo, pero que ya tiene el poder para vivir sobre ese pecado, no tiene que entregarse a él. Tiene la capacidad, pero no es esclavo ya. Entonces, el rito de circuncisión, los judíos siempre tenían un rito riguroso, ordenado absolutamente. Pablo nos está diciendo que a Dios no le importa lo físico. Eso era la ley. Ahora la circuncisión del cristiano es espiritual. Cuando somos renacidos del Espíritu Santo, entonces Cristo circuncida el corazón, lo que en realidad quería desde el Antiguo Testamento. Ahí en el versículo 11, dice, al echar de vosotros. La palabra en el griego indica como quitarse un abrigo, una ropa. Es una fotografía de quitarse un trapo bien sucio, un saco ya bien mugroso. Eso era lo que éramos antes. Entonces, Cristo es el que hace eso, por su Espíritu Santo, dentro de nuestro corazón. Entonces dice en el versículo 12, sepultados con él, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe, en el poder de Dios, y le levantó de los muertos. Entonces, como Cristo fue sepultado y resucitado, entonces nosotros fuimos sepultados con él por medio del bautismo, simbólicamente, algo público, haciendo una confesión pública que, de lo que ya ha ocurrido en mi corazón por fe, esa circuncisión sin manos, el hombre viejo, negando ya la naturaleza pecaminosa. Pero no solamente sepultado con él, pero nos dice aquí que por medio de ese bautismo también fuimos resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó a los muertos. Entonces, Pablo habla acerca de este bautismo que nos identifica con Cristo en Romanos 6, 1 a 4. Simbólicamente morimos con él. Simbólicamente somos resucitados cuando salimos del agua. Pero el rito no está siendo el hecho real en ese momento. Pero ya ha ocurrido por fe. Es una confesión pública. Cristo se bautizó cuando estaba aquí en la tierra. Juan el Bautista lo bautizó en Mateo 3, 15 a 16. Y Juan no quiso bautizar a Cristo, dijo, tú debes de bautizarme a mí. Pero Cristo dijo, se tiene que cumplir toda justicia, porque Cristo se estaba identificando con el hombre pecaminoso. No que Cristo tenía pecado. El bautismo es identificación con Cristo, tanto como Cristo se estaba identificando con el hombre pecaminoso. Él fue el Cordero de Dios, el que iba a morir en vez y en lugar del hombre. Entonces, sepultados, resucitados con él. Inmediatamente cuando aceptamos a Cristo por fe, porque nos dice allí que es por medio de fe, mediante la fe. Esta resurrección no está hablando de esa resurrección del futuro físico, pero la resurrección espiritual aquí, en esta vida, cuando yo acepto a Cristo Jesús. Eso es por fe, y esperamos en fe también por la resurrección física. Pero todo es por fe, fe en Cristo Jesús, no en nosotros mismos. El versículo 13 nos dice, y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces aquí en el versículo 13 indica la condición anterior de ser renacidos por el Espíritu Santo. Estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne. Estábamos alejados de Dios, destituidos de su gloria. No podíamos ser uno con Dios. Pero cuando pusimos nuestra fe en Cristo Jesús, nos perdonó nuestros pecados, nos dio juntamente con Él el perdón de todos nuestros pecados. La gracia de Dios, transgresiones, pecados, todo perdonado, todo borrado. Entonces yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Antes pecador, ahora santo. Cristo me ha limpiado, me ha perdonado por todos mis pecados. La palabra que es usado ahí para el perdón en el griego es una palabra que se usa para una deuda que es cancelada. Y se encuentra esa palabra en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 7, versículos 42 y 43. Era una deuda que yo debía a Dios, y Dios la canceló por la muerte y la resurrección de su Hijo Cristo Jesús. La ha cancelado. También tomen en cuenta que dice allí que todos los pecados, el extento es todo, no solo algunos, pero todos los pecados. Pablo usa superlativo tras superlativo aquí, todo, todas, todo, por medio de toda esa carta, comunicando que no hay nada que Cristo no ha cumplido, que no hay nada que necesitan de alguien más. Todo se encuentra en Cristo Jesús, como lo ha dicho ya en el capítulo 2, versículo 3, en quien están escondidas todas los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Deidad, y estamos completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, esta es la gracia de Dios que nos ha tocado a nuestra vida, que somos criaturas nuevas, hemos sido perdonados, hemos entregado nuestra vida a Dios, y ahora Cristo vive por medio de ellas. Continúa en el versículo 14 y dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Tome en cuenta que aquí Pablo está diciendo que anuló el acta de decretos que había contra nosotros, indicando un recibo de deuda. La canceló, la pagó él. Ningún hombre podía hacer esa paga. La ley no nos podía hacer perfectos. Entonces Dios hizo eso por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Todas las deudas, todas las acusaciones han sido crucificadas en la cruz, clavadas en la cruz. No hay ninguna acusación, no hay culpa, no hay condenación, pero simplemente esa paz y ese gozo que viene de Dios por lo que Él ha hecho por nosotros y en nosotros. La ley no tiene nada contra mí. No hay ningún hombre que tiene nada contra mí. Aquí ha clavado todo en la cruz. Esta frase se encuentra solamente esta vez en el Nuevo Testamento. Se clavó todo allí. Y allí indica a donde estaba allí los decretos. Es como lo que estaba escrito sobre la cruz. Cristo, Rey de los judíos. Era su crimen por cual fue crucificado. Entonces, nuestros pecados estaban escritos así. Y fueron clavados en la cruz. Y cuando Cristo murió, su sangre los eliminó completamente. Entonces, tengo una hoja nueva. Indica como una tabla nueva para escribir. Ya no existe nada contra mi vida. Soy uno con Dios por medio del Hijo, Cristo Jesús. El versículo 15 nos dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. So ahora Pablo nos dice que no solamente nos ha perdonado los pecados siendo clavados en la cruz, pero que por medio de la cruz, Cristo despojó a los principados y a las potestades. Aquí Pablo ahora está hablando acerca de los poderes de Satanás y su reino. Despojó, la palabra en el versículo 15, indica como quitarse de sí mismo todos poderes que pueden atacar, destruir, dando evidencia públicamente que Cristo es todopoderoso y que no hay ningún poder más de Él. Públicamente exhibió, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, públicamente demostró Cristo que Él es Dios, es la forma visible del Dios invisible, Dios todopoderoso, quien destruyó no solamente a la muerte y el poder de la muerte, pero a Satanás y la autoridad y el poder de Satanás. Y cuando Cristo fue sepultado, la Escritura nos dice que Él descendió a las partes más bajas de la tierra. Y allí predicó, 1 Pedro 3:19 a 20 nos dice, y Efesios 4:8. Y aquí Colosenses nos dice que triunfó sobre ellos públicamente. Entonces, los que estaban esperando por Cristo, el Mesías, que habían muerto antes de la venida de Cristo, estaban allí en el seno de Abraham, y predicó a ellos y los llevó al cielo. 2 Corintios 12 nos dice Pablo que fue arrebatado al tercer cielo, donde Dios habita. Entonces vemos que Cristo triunfó sobre el infierno. Pedro nos dice eso en Hechos 2:24, citando el Salmo 16:10. Cristo probó la muerte por todo hombre y por cada hombre, Hebreos 2:9-10 nos dice. Entonces Adán probó del fruto en el huerto y el hombre cayó. Cristo probó la muerte para todo hombre en el árbol, la cruz, para que el hombre pueda ser redimido ahora. Entonces vemos aquí la exhibición y el resultado del amor de Dios, triunfando sobre ellos, y la palabra indica un desfile romano, cuando un general regresaba a Roma con todos los que había tomado de su triunfo, de cautividad, y desfilándolos como trofeos. Cristo hizo eso cuando bajó a las partes más bajas de la tierra, triunfando sobre todas las potestades públicamente. Entonces vemos que Cristo no es una fuerza de muchas, o una que es menos que otras, pero que Cristo es Dios, Dios Todopoderoso, y por eso somos completos en Él. Por eso en Él habita corporalmente la plenitud de la Deidad. Entonces, como estos profetas y maestros falsos estaban enseñando en Colosenses que la gente necesitaba algo más de Cristo, este conocimiento misterioso y secreto para ser iniciado a este culto gnóstico, era un engaño completamente. Nos dice el versículo 16, por tanto nadie nos juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora, hasta este punto, del versículo 11 hasta el 15, Pablo nos ha mostrado la evidencia de que somos completos en Cristo Jesús. La razón por cual, empezando en el versículo 16, hasta el 19, ahora nos va a dar las razones por la suficiencia de Cristo. Si somos suficientes y completos en Él, entonces, ¿por qué es que vamos a entregarnos a ritos, ceremonias, días festivales, declarándolas más santas unas de otras y poniéndonos un yugo de esclavitud, un yugo de religión que contradice la palabra de Dios y la obra del Señor Jesucristo? La palabra es bien clara que nos dice que debemos de probar todo por la palabra. Hechos 17:11 nos dice que debemos ser como buenos de Barea, examinando todo para ver si es verdad o no. Entonces, esa es la prueba para todo cristiano siempre. Ahora, observemos aquí en el versículo 16 la imposición del legalismo. Por tanto, nadie nos juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. Los maestros falsos de Colosenses estaban enseñando una vida rígida, bajo legalismo. Que los individuos tenían que tener cuidado de lo que comían, de lo que bebían. No hay nada que usted puede beber que lo va a hacer más pecaminoso. No hay nada que usted pueda comer que le va a hacer más pecaminoso. Comida y bebida no tienen nada que ver con ser pecaminoso. Ahora, una caución aquí. Esto no quiere decir que podemos tomar para emborracharnos, porque la Escritura nos dice que ningún borracho va a entrar al reino de Dios. Usted tiene sed, tome agua, una limonada, un refresco. Las Escrituras están bien claras y directas acerca del alcohol. Al que está muriendo se le debe de dar, dice el proverbio, no al que es sabio. Pero la gente que quiere poner y imponer ritos para declarar que van a ser más cerca a Dios, o que esto es el modo por cual uno se acerca más a Dios, la Biblia no enseña eso. Aquí Pablo nos está diciendo lo contrario. Entonces tenemos que tener cuidado de gente que nos trata de poner bajo del legalismo. Y esto ocurre muchas veces. La bebida, la comida, dice, en cuanto a días de fiesta, cuando yo no era cristiano y era religioso, tenía ciertos días que eran más religiosos que otros, y claro, en esos días iba a la iglesia, pero mi corazón no estaba en la iglesia, ni entendía lo que decía la misa, ni nada. Entonces, ¿de qué vale el rito? ¿De qué vale que yo vaya si no conozco a Dios ni me importa el día? Es superstición, es todo lo que es. Luna nueva, días de reposo. Ahora podemos ver aquí por estas palabras que Pablo está hablando acerca de la ley judaica. Entonces vemos aquí la combinación de lo judío y lo pagano mezclado en la herejía de Colosenses. La luna nueva era el primer día del mes, como octubre, el mes santo. Los días de reposo, los sábados. También habían ciertos festivales semanales que el primer día y el séptimo día eran días de reposo, tanto como el sábado. Y muchas veces la gente trata de imponer el domingo como un sábado, que el sábado, y que debemos de reunirnos el sábado en vez del domingo. La Biblia no dice eso. La iglesia cristiana siempre se ha reunido el domingo. Lean en 1 Corintios 16:1. El primer día de la semana se reunieron. Pablo iba a la sinagoga los sábados para predicar a los judíos, y luego los domingos se reunía con la iglesia. Entonces, nadie debe de juzgarnos acerca de los días. Yo adoro y sirvo al Señor todos los días. Pablo habla acerca de esto en Romanos, el capítulo 14 hasta el capítulo 15, versículo 13, que nadie debe de juzgarnos del día, la comida. Cada hombre y mujer tiene que hacer esa decisión en sí mismo. No me hace más cerca a Dios, ni me hace más cristiano lo que soy. Eso es algo de conciencia. Si usted no quiere comer carne, 2 Corintios 8 y 9, no lo coma. 1 Corintios, capítulo 8 y 9, no lo coma. Si quiere comer vegetales, verduras, cómalas. Si es tropiezo para usted, no voy a comer carne ante usted. Pero cuando usted no está presente, yo voy a comer mi carne. Pero no la como antes de usted porque le amo con el amor del Cristo Jesús y no quiero ser tropiezo para usted. Pero es forma y cosa de conciencia, no cosa que tengo que obedecer porque la Biblia dice. Entonces, de comer, beber, los días, no hay que juzgar uno a otro de eso. Pero estar convencido en nuestra propia mente y corazón. El versículo 17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora Pablo aquí identifica todo lo que ha dicho en el versículo 16, que estas cosas eran sombras de lo que iba a venir. ¿Qué iba a venir? Cristo Jesús. El cuerpo es de Cristo Jesús. Ahora la palabra cuerpo aquí no indica el cuerpo físico, ya ha establecido eso, pero indica el cumplimiento. La sombra es sólo el reflejo del objeto. Cuando el objeto ha llegado, ya no se necesita la sombra. Entonces, Cristo se manifestó en un cuerpo físico. Él fue el cumplimiento de todo lo que era profetizado en el Antiguo Testamento, en forma, en figura, en tipo, en sombra. Entonces, todo eso no tiene lugar ahora, porque Él ha cumplido todo lo que fue en sombra de Él. Él ha realizado el cumplimiento de todas las profecías. Claro que hay muchas más que se tienen que cumplir en su segunda venida, pero ha cumplido todas según su primer venida. Ahora, en el versículo 18, dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente, hinchado por su propia mente carnal. Ahora vemos la imposición del misticismo. Hemos visto el legalismo, ahora el misticismo. Estos profesores falsos estaban enseñando la adoración de ángeles. Tomen en cuenta que dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto de los ángeles. Nadie os engañe, nadie nos robe de lo que ellos tienen. Por medio de esta humildad que es falsa, dando testimonio que están adorando a ángeles, que ven a ángeles. Esta humildad es falsa, hipócrita, porque Dios ha dicho que hay un mediador entre Dios y el hombre que hizo Jesús, 1 Timoteo 2:5. Cristo dijo que no hay ningún nombre dado, ningún otro nombre dado a los hombres por cual el hombre tiene que ser salvo. Hechos 4:12, Cristo Jesús. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no viene por mí. Juan 14:6. Entonces, cuando alguna persona quiere entregarnos a otro mediador, a otro intercedor, para que nosotros vayamos a él o a ella para orar, para adorar, sabemos que es herejía. Pablo en Gálatas, el capítulo 1, dice por el versículo 6 hasta el 9, que si un ángel viene a nosotros y nos entrega un evangelio contrario al cual hemos recibido, que ese ángel o persona sea anatema. La palabra más forzosa, más poderosa para indicar una condenación eterna. Entonces, vemos aquí la práctica de estos herejes en culto angélico, por cual estaban indicando una humildad falsa. Falsa por lo siguiente. Razonando, diciendo, bueno, no soy digno para venir antes de Dios. Entonces, yo voy a los ángeles para que ellos vayan a Dios. No. Nadie es digno de venir antes de Dios. Por eso Dios entregó a su Hijo. Para que yo pueda venir al Padre por medio del Hijo Cristo Jesús. Yo no necesito ángeles, no necesito vírgenes, no necesito santos, no necesito padres, no necesito a nadie. Necesito a Cristo Jesús. Entonces vemos aquí la realidad que somos completos en Cristo Jesús, quien es la cabeza de todo principado y potestad. Es el creador de todo ángel, de todo lo que existe. Dice Pablo que entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal. En otras formas, en otras palabras, Pablo está diciendo que este misticismo es ficticioso, no es real. Es una forma por cual el individuo se jacta, aparentando una humildad falsa, pero el corazón de ese individuo es el orgullo espiritual, por medio de una mente carnal, un hombre natural. Ahora, sabemos que el cristiano también puede ser carnal, nos dice Pablo eso en 1 Corintios el capítulo 3, versículo 1 y 2. El cristiano carnal es un cristiano que ha aceptado a Cristo Jesús, pero todavía está viviendo bajo sus deseos carnales. Se rehúsa a caminar en el poder del Espíritu Santo. Y entonces, no tiene fruto. Es un hombre o mujer que tiene problemas tras problemas. Nunca está desarrollando, madurando, avanzando. No entiende. Entonces, estos hombres aquí eran hombres naturales, con una mente carnal, aparentando ser espirituales, aparentando conocer a Dios, pero engañándose a ellos mismos, vanamente hinchado por su propia mente, y no haciéndose de la cabeza. ¿Quién es quién? Cristo Jesús, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. Entonces tenemos la razón por cual son carnales aquí. No están haciendo beneficio de la cabeza a Cristo Jesús. No están unidos a Él. No son parte del cuerpo de Cristo. Entonces no son nutridos ni unidos por las coyunturas y ligamentos. Entonces no pueden crecer espiritualmente. Desde ese crecimiento que da solo Dios a sus hijos y a sus hijas. Cristo es la cabeza. Cada uno de nosotros tenemos una cabeza. Es la cabeza la cual da los órdenes. Mi mano se mueve, el dedo se mueve, mi pie se mueve. Cuando mi cerebro da el mensaje, Igualmente, si somos parte de la iglesia, si somos parte del cuerpo de Cristo Jesús, Él es la cabeza y Él es el que da los mensajes por la palabra y obedecemos. Y nos da la fuerza y crecemos, desarrollamos por lo que Él está haciendo dentro de nosotros. El propósito de la iglesia, como dice Colosenses, la carta de Efesios, el capítulo 4, del versículo 10 en adelante, en el 16, el propósito de la iglesia para nutrir, perfeccionar a los creyentes. Para hacer la obra del ministerio, para que no sean engañados por doctrina falsa. Trabajando juntos para ser eficaz y efectivos para la obra de Cristo en la iglesia. Ese crecimiento solo viene de Dios. Entonces uno dice desde el versículo 20 hasta el 23, la imposición del asceticismo. Hemos visto evangelismo, misticismo, ahora asceticismo. Versículo 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los elementos del mundo, ¿por qué? Como si vivisteis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni busques, ni aún toques. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso. Ahora nos dice aquí el versículo 20, que si nosotros como cristianos hemos muerto con Cristo, hablando ya del versículo 11, y 12, bautismo, fuimos sepultados por fe en Cristo, públicamente, pero al más de eso, por fe, renacidos. Si hemos muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, a forma en la cual antes vivíamos, religiosa, del mundo, lo que sea, hemos muerto a todo eso. Porque es que ahora nos vamos a someter a eso, nos estamos viviendo en el mundo otra vez. Nos vamos a someter a esos preceptos que antes los ponían como esclavo, que nos ordenaban la vida rigurosa, tales como no manejes, ni busques, ni aun toques. Es un asceticismo. Estos maestros falsos están diciendo, sí, uno en realidad es espiritual, no va a tocar ciertas cosas, no le va a gustar ciertas cosas y no va a tocar otras cosas. Y es claro que hay una verdad en él. Yo como cristiano no puedo estar tocando con estas manos lo que no es moral. No puedo hacer lo que no es ético. Pero que yo toque una vaca o que yo toque lo que sea, no me va a hacer más puro o más pecador. Entonces, la forma ascética ve al rehuso de una persona a cosas físicas, la forma por cual se acerca más a Dios. La Biblia nunca nos enseña eso. Ahora, podemos ayunar para orar y no hay nada malo en él. Pero no me va a hacer más santo. Mi deseo es escuchar la voz de Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado porque hay muchas iglesias que enseñan también el asceticismo, de no comer cierta cosa, no hacer ciertas cosas, o el legalismo, de no usar maquillaje para mujeres, no usar pantalones, pero están fuera de su contexto. Este legalismo nunca se debe de compartir como cristiano. Somos libres en Cristo Jesús. Como nos dice aquí Pablo en el versículo 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de quién? De hombres. Dios nunca nos ha dicho esto. Cosas que todos se destruyen con el uso. Estas cosas no tienen nada que ver con las cosas eternas. Cosas de comer, beber, tocar, son cosas aquí físicas, temporales, no cosas eternas. Entonces tenemos que tener cuidado de no confundir lo que la palabra enseña y lo que el hombre enseña. Somos libres en Cristo Jesús. Tengo que tener cuidado de no ejercer mi libertad de tal modo de que puedo traerme otra vez a una esclavitud. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Estos maestros falsos estaban imponiendo este yugo de asceticismo como una forma para acercarse más a Dios y para alcanzar un nivel espiritual, ser iniciados a un conocimiento misticioso, secreto, más espiritual. Ahora nos dice en el versículo 22, 23, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces aquí Pablo concluye, hace su resumen. Nos dice que tales cosas que ha mencionado, de legalismo, misticismo, ascetismo, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, pero no dice que son de valor, pero tienen cierta reputación de culto voluntario en humildad, pero hemos visto ya la humildad es falsa, hipócrita. Dice, en el duro trato del cuerpo, maltratan el cuerpo, porque se acuerdan que los gnósticos creían que todo lo físico era malo y lo espiritual era bueno. Y como Dios es espíritu y lo físico es malo, lo material, entonces Dios no puede ocupar lo físico. Y por eso estaban contradiciendo, diciendo que Cristo no tenía un cuerpo físico. Ahora, Pablo nos está diciendo aquí que aparece ser una reputación de sabiduría, pero no lo es. Y es una humildad falsa, no genuina. Y tratan al cuerpo como algo malo, pero el cuerpo no es malo. Mi naturaleza pecaminosa usa mi cuerpo para pecar, pero mi cuerpo no es malo. Entonces tratan de afligirse, azotearse, arrodillarse hacia una capilla, hacer sacrificio que Dios nunca ha requerido de ellos. Un trato duro del cuerpo, cruel. Algo que Dios nunca ha intentado del hombre. Por esa razón, Dios el Padre crucificó a su Hijo, para que usted y yo no tengamos que hacer tales cosas. Todo fue hecho en la cruz. Cuando Cristo dijo que era acabado todo, es lo que dijo. Ya no se tiene que hacer nada para merecer la gracia de Dios. Yo no puedo hacer nada para merecerlo o para que mis pecados sean perdonados. Cristo lo ha hecho todo en la cruz. No debemos de maltratar nuestro cuerpo. Tenemos que tener sabiduría para no abusar de nuestro cuerpo. Antes de ser cristiano, me emborrachaba, hacía lo que quería, estaba de aquí y de allá. Ahora ya no lo hago. Cuando fui renacido, ya no me emborrachaba. Ya no estaba parrandeando por allí con mujeres ni nada. Ahora soy fiel a mi esposa. Ahora yo adoro al Señor. No quiero tomar nada que me va a alejar de Cristo Jesús. Él es suficiente para todo eso. En Él soy completo. Entonces, dice aquí, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. A mí no me importa cuántos días, semanas o meses se azotea usted la espalda o se niegue usted la carne. A fines de esa semana o mes, usted tiene los mismos deseos, porque el problema es dentro del cuerpo, el corazón pecaminoso. Jeremías 17:9 nos dice eso. Entonces, tenemos que tener cuidado de no creer a maestros y profetas falsos que dicen que si en realidad queremos ser cristianos, entonces debemos hacer todo esto de legalismo, misticismo y ascetismo. No. En Cristo Jesús somos completos. En Él está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él habita la plenitud de Deidad. Es el Dios visible de la forma del Dios invisible. Entonces, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga, que se entregue usted a Él y a Él solamente. Estudiando la palabra, confirmado todo por la palabra, y que Él nos guíe día tras día. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Pedimos, Padre, que nos unjas, nos dirijas y que seas el único que nos guíe, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo, Padre, y pedimos si hay alguien que no te conoce, que abra su corazón y que confese sus pecados y acepte a su Hijo como Señor y Salvador. Y te pedimos todo eso en el nombre de Cristo, Padre. Amén.